invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Se propaga el rumor de que Jesús ha resucitado.
El mayor milagro de la Biblia.
Hay un intervalo entre su resurrección y su ascensión.
Sigue siendo uno de sus mayores misterios.
¿Qué hizo durante esos 40 días?
No cuentan lo que cualquiera preguntaría.
¿Por qué volvió?
La religión y la ciencia se encuentran en la cruz.
En esos 40 días ocurrieron cosas que no dicen los evangelios.
Nos cuentan cómo venció a la muerte.
Una nueva investigación sobre los 40 días ignorados.
Investiguemos y sepamos qué ocurrió.
Lo que revele podría afectar a la fe de millones de personas. Los 40 días ignorados de Jesús. El Nuevo Testamento de la Biblia es el fundamento del cristianismo. Está compuesto por 27 libros que culminan en dos sucesos milagrosos que fundamentan la fe cristiana, la resurrección y la ascensión de Jesucristo.
La resurrección y la ascensión confirman que Jesús es quien decía ser. Yo soy la resurrección y la vida. O Jesús era un embaucador y un fraude, o era quien decía ser.
La fe cristiana no tiene sentido si esos hechos no ocurrieron.
Los demás relatos sobre la vida de Jesús cuentan con muchos comentarios, conexiones y explicaciones de diversa índole. Cuando llegamos a la resurrección, los informes son muy escasos y carecen de detalles.
¿Por qué dedicaron tantos textos a detallar la vida de Jesús y cuando llega lo más importante, que resucitó entre los muertos, apenas hay información? Es un misterio.
El propio Nuevo Testamento reconoce explícitamente que mucho de lo que ocurrió durante esos 40 días no está incluido en los evangelios. Durante siglos, los no creyentes se han preguntado: ¿cómo es posible que toda una religión esté basada en una información tan escasa? Según el Nuevo Testamento, Jesús regresa de entre los muertos y permanece 40 días en nuestro mundo. Al final de esos 40 días, asciende a los cielos.
La mayoría de la gente imagina que salió volando del sepulcro, habló con un par de personas y se fue al cielo. Pero estuvo entre los hombres 40 días más. El Hijo de Dios hecho carne, susceptible de ser tocado, con las marcas de los clavos en las manos, caminaba, hablaba y comía con la gente y predicó durante semanas.
Incluso para los cristianos más devotos, el periodo de los 40 días puede ser un punto ciego. Sin embargo, esos días comprenden los hechos más significativos de la Biblia.
No creo que fuera posible leer en el Nuevo Testamento, y particularmente en los Evangelios, los detalles de la resurrección, la ascensión o los relativos a los 40 días. No hay forma de entenderlo sin aceptar el misterio. El misterio es necesario.
La aparición de Jesús volviendo de entre los muertos debió de ser algo tan extraordinario para los testigos y para sus seguidores como lo habría sido para nosotros. Aquella no era una época mágica. Como en nuestra época, los muertos tampoco resucitaban. Nadie resucita. La gente se muere y ya no regresa. Así ha sido siempre desde el principio de los tiempos.
Y surge otra pregunta. ¿Por qué 40 días?
40 es un número evocador en la antigua tradición israelita.
40 días en el desierto, la propia experiencia de Jesús al comienzo de su ministerio público, los 40 días en el desierto, y luego los 40 días al final de la historia de Jesús en la tierra. Parece una señal.
No estoy seguro de que tenga algún significado simbólico. Podría ser una cifra fácil de recordar para los testigos. Estuvo 40 días y se marchó.
Siglos de arte religioso representan al resucitado Jesús caminando entre los vivos durante 40 días. ¿Pero qué hizo? ¿Qué dijo?
Las fuentes principales para nuestro conocimiento de Jesús, del Jesús de Nazaret que caminó sobre la tierra, son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Pero además del Nuevo Testamento, hay herramientas y materiales adicionales que podrían ayudar a esclarecer esa profunda creencia cristiana, incluyendo la reliquia más apreciada y controvertida de la cristiandad, la sábana santa de Turín.
La sábana santa es una pieza de lino de 320 por 90 centímetros con la imagen de un hombre crucificado. El frontal y el dorso contienen sangre y algunos creen que es la sábana en la que se envolvió el cuerpo de Jesucristo.
En 2010, tras una década de investigación sobre la sábana de Turín, el artista del diseño gráfico Ray Downing acaparó los titulares de la prensa mundial tras aplicar la mejor tecnología informática a la imagen conservada en la antigua mortaja.
Si esto es real, es la prueba de un suceso imposible. Se supone que los sucesos imposibles no dejan pruebas, y sin embargo, ahí está.
Es una posible reliquia que tocaría el corazón mismo de la fe cristiana, el cuerpo de Jesucristo justo antes de la resurrección. Además de la sábana, ¿hay alguna otra fuente potencial de información sobre los 40 días ignorados más allá del Nuevo Testamento? Para algunos historiadores, la respuesta es afirmativa.
Pastores, beduinos, nómadas y finalmente arqueólogos desenterraron poco a poco unas ánforas con numerosos rollos escritos en su interior. El Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro fueron encontrados en esas vasijas de cerámica ocultas bajo la tierra. En el siglo XXI, gracias a estos descubrimientos, sabemos más sobre quienes vivieron tan solo un par de generaciones después de Cristo.
Es interesante que haya evangelios que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Según esos textos, Jesús ofreció enseñanzas secretas después de la resurrección. Habló del verdadero significado de la vida en este mundo y de la salvación.
Si esas enseñanzas existieron, forman parte de la historia de los 40 días. El nacimiento y muerte de Jesucristo están registrados en los 33 años que dan comienzo a nuestra era. Según el Nuevo Testamento, en los 40 días posteriores a su muerte, Jesucristo resucitado realiza 6 apariciones entre Jerusalén y el norte de Galilea.
Jesús apareció en varios momentos y en varios lugares. No estaba confinado a un área geográfica concreta y pudo moverse y aparecer en sitios distintos y en momentos distintos ante diferentes personas.
Los relatos de la resurrección presentan una extraña yuxtaposición de lo ordinario y lo sobrenatural. Hay gente que se encuentra con Jesús en situaciones cotidianas y no le reconocen, pero más tarde sí, mezcla lo ordinario y lo extraordinario.
Estos sucesos milagrosos comienzan con un hecho histórico, un misterio simple y a la vez profundo. Un judío es crucificado por los romanos. 2 días después, su tumba aparece vacía.
¿Cómo pudo ocurrir aquello? ¿Qué explicación tiene? Quizá alguien robó el cuerpo, pero ¿por qué? Los romanos, por supuesto, no. Y a cualquier otro solo le habría causado problemas. ¿Y los líderes religiosos? Si hubieran robado el cuerpo, tan solo habrían tenido que mostrarlo y decir, está muerto, no ha resucitado. Es como el caso de un crimen. Hay que tratar de reconstruirlo. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Qué dicen las pruebas?
¿Qué es la resurrección? ¿Es una vuelta a la vida? ¿Como si los componentes físicos del cuerpo de Jesús se reorganizaran biológicamente? Si de forma milagrosa consiguiéramos ese vídeo y lo viéramos, ¿qué nos mostraría?
¿Es posible responder a esa pregunta? ¿Podría esta investigación sobre los 40 días ignorados de Jesús usar el rostro de la sábana santa para recrear los 6 momentos en que Jesucristo resucitado se aparece a sus seguidores? Según el Nuevo Testamento, Jesucristo pasa 40 días en la tierra después de la resurrección. Sus autores escriben poco sobre lo que dijo e hizo en ese periodo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
¿Cómo realizar una investigación sobre estos 40 días aparentemente perdidos?
La ciencia ha definido lo que constituye un suceso histórico y se necesita un observador. En la resurrección no hubo ninguno. Pero la ciencia admite que sí se ha creado un registro permanente. Eso basta para considerarlo un suceso histórico. Afortunadamente, existe una reliquia que recoge ese suceso, y es la sábana santa de Turín. Si la sábana es auténtica, deberíamos ser capaces de deducir de qué fue testigo.
Muchos cristianos creen que la sábana muestra el cuerpo completo de Jesús en el momento inmediatamente anterior a la resurrección. Si fuera así, la sábana sería un modelo ideal para visualizar las 6 apariciones de Cristo resucitado.
Estuvimos un año entero reconstruyendo el rostro de Jesús, creando este modelo, extrayendo información de la sábana de Turín, hasta el momento en que, de repente, Jesús parpadea y vuelve a la vida. Artísticamente funcionó, pero lo que nos habría gustado es verle vivo de nuevo. ¿No es esa la clave de la historia?
En el Nuevo Testamento, el primer mortal que se cita al hablar de aquellos 40 días es una mujer. Fue la primera persona en ver a Jesús resucitado.
Resulta curioso que fuera una mujer la primera persona a la que se le aparece Jesús. Esto es muy irregular.
En tiempos de Jesús, las mujeres ni siquiera podían declarar ante un tribunal. No eran aceptadas como testigos. Así que uno nunca las elegiría si buscara testigos para un suceso.
La Biblia identifica a ese primer testigo como María Magdalena, una mujer con un pasado cuestionable.
María Magdalena es una de esas mujeres míticas sobre la que se han proyectado muchas fantasías durante 2000 años. Sobre todo es recordada en la imaginación cristiana como la prostituta arrepentida.
Ha sido asociada con el pecado, y concretamente con el pecado sexual y la prostitución. De hecho, Magdalena se utiliza en muchas lenguas para designar a una mujer pecadora.
Existe una leyenda según la cual María Magdalena fue amante y esposa de Jesús. En el Código da Vinci incluso se insinúa que le dio un hijo.
María es una figura controvertida en muchos aspectos porque tradicionalmente se la consideraba una prostituta y sin embargo Jesús la elige a ella. No puedo imaginar a los autores de aquella época, a los hombres de aquella época, inventándose una historia como esa. Le da mucha relevancia a María. ¿Por qué haría eso Jesús?
Un texto antiguo encontrado en Egipto a finales del siglo XIX ofrece una perspectiva totalmente nueva. Una perspectiva que no ha ganado aceptación universal. Es el llamado Evangelio de María Magdalena.
El Evangelio de María la describe como la predilecta de Jesús, representándola como una líder de la Iglesia. Habla de su intimidad con Jesús y le atribuye una sabiduría que no está al alcance de los demás.
En el Evangelio de María, el apóstol Pedro se dirige a ella diciéndole: hermana, sabemos que el Señor te amó más que a otras mujeres. ¿Por qué no nos dices algunas de las cosas que te dijo y que no pudimos oír? Entonces María le responde: Pedro, te diré algunas cosas que os han sido ocultadas. Pedro se ofendió. Quizá por eso el Evangelio de María no esté en el Nuevo Testamento.
La relevancia de María Magdalena en el Nuevo Testamento radica en que es ella quien acompaña a Jesús desde Galilea a Jerusalén al final de su vida, y quien contempla la crucifixión y quien visita su tumba al tercer día y la encuentra vacía.
Después de que Jesucristo fuera bajado de la cruz y sepultado, María Magdalena visita su sepulcro.
María Magdalena acude sola. Va en busca de Jesús. No sabemos por qué, pero por alguna razón está allí.
Llega allí y ve que la piedra de la entrada ha sido movida. Esto le causa asombro. Entonces comprueba que Jesús no está en la sepultura. Así que echa a correr en busca de Pedro y Juan y les dice: la tumba está abierta.
El papel que representa en este drama es el de mensajera. Ella se lo cuenta a los demás, que al principio no la creen.
Para los traumatizados apóstoles que se están ocultando de las autoridades que han crucificado a Jesús, la noticia es desconcertante.
No hay duda de que los apóstoles, como seguidores de Jesús, como seguidores conocidos de Jesús, temían seriamente por sus propias vidas. Lo que antes era una situación peligrosa se convierte en una situación extremadamente peligrosa y deciden verlo por sí mismos. Al parecer, ella los sigue.
Los discípulos llegan a la entrada del sepulcro, miran en su interior, ven que está vacío y se marchan.
Salen corriendo y María se queda atrás. Y aquí es donde Jesús se aparece por primera vez tras haber resucitado.
Es uno de los momentos más importantes del cristianismo. Según el Nuevo Testamento, la primera de las seis apariciones de Jesús tras la resurrección y el comienzo de los 40 días ignorados.
Sin Magdalena, sin la mensajera, sin esa figura especial, nada de esto habría sido posible. Alguien tenía que acudir a comprobar, a examinar lo imposible.
Años de investigación y estudio de la religión, la ciencia y la tecnología llegan así hasta un momento único. El intento de representar uno de los sucesos más asombrosos de la historia. El instante en que un Jesucristo resucitado se revela ante un ser humano.
Él le dice: María, la llama por su nombre, ve y di a mis discípulos que me has visto vivo.
Este es el momento fundamental de esta historia, el punto en el que toda la historia da un vuelco, el momento en el que él, resucitado, se revela a otro ser humano.
Para ella fue un momento de fe, un momento de amor, un encuentro con el Señor resucitado.
Ya no parece un sudario mortuorio, ¿verdad?
Es toda una transformación. Está claro que el sudario está en la base de todo, porque sin él no podríamos afirmar que esta es la imagen más cercana que podemos conseguir del aspecto que tenía Jesús.
Bueno, ese es el comienzo de los 40 días. Una menos, quedan 5.
Sí.
Horas después se producirá otro encuentro milagroso. La segunda aparición en la historia de los 40 días entre la resurrección y la ascensión. En la misión de reconstruir las seis apariciones de Cristo en esos 40 días entre la resurrección y la ascensión, el reto se complica para Ray Downing y su equipo. La imagen del cuerpo sangriento y mutilado de la sábana de Turín, una vez más, indica el camino.
La ventaja es que las apariciones se apoyan unas en otras.
Hay una progresión.
Cada uno se encuentra con Jesús de una forma diferente. María le reconoce porque él la reconoce previamente a ella. En la siguiente aparición, un ritual activa la memoria de los testigos y es así como le reconocen.
Según el Nuevo Testamento, la segunda aparición de Jesús tiene lugar en el camino entre Jerusalén y la aldea de Emaús.
Las apariciones de Jesús en el periodo posterior a la resurrección tienen una función muy importante. Tenemos la historia de un hombre muerto que vuelve a la vida. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué hace? Y descubrimos que Jesús es muy diferente después de resucitado con respecto a cómo era antes.
En los últimos 30 años, la ciencia ha abierto muchas posibilidades nuevas y formas alternativas de contemplar la historia. Parece que la ciencia y la fe empiezan a encontrarse a medida que ambas aceptan el misterio.
En estos días, en los que la religión y la ciencia a menudo son enfrentadas como si fueran contradictorias, es muy importante recapacitar y decir, antes de nada, reconozcamos el hecho de que como historiadores y científicos tenemos que ser honestos. Tenemos que respetar las fuentes primarias, las fuentes dignas de crédito. Creo que eso es lo que debemos hacer al hablar de aquellos 40 días. Profundicemos en ello y veamos qué ocurrió realmente.
¿Qué ocurre durante estos 40 días según el Nuevo Testamento? ¿Podemos ir más allá de los evangelios para descubrir cosas que quizá fueron dejadas de lado y si así fue preguntarnos por qué?
Los autores de los evangelios son honestos, reconociendo que Jesús hizo y dijo muchas más cosas tras su resurrección que las que relatan en los evangelios, así que son selectivos respecto a lo que deciden contar en ellos.
Algunos académicos se preguntan si los autores de los evangelios estaban siendo selectivos o restrictivos, o incluso si había algún plan más oscuro.
Una de las teorías sobre el motivo por el cual los autores de los evangelios no cuentan lo que ocurre tras la resurrección de Jesús, porque no cuentan más cosas, es que lo que ocurrió no era relevante para sus intereses o incluso era contrario a sus intereses. Es posible que hubiera historias sobre Jesús que desacreditaban su pasado como ser humano de carne y hueso después de haber resucitado de entre los muertos.
¿Por qué razón los autores de los evangelios limitarían el número de testigos de la resurrección?
Lucas propone una lista de personas relevantes. Hay ciertas personas que quiere incluir en esa lista. En ella están los apóstoles y el círculo más íntimo de Jesús.
Básicamente lo que significa es, los demás ya no tenéis ningún acceso a Jesús. Todo lo que tenéis es lo que nosotros os contemos. Por tanto, nosotros tenemos el monopolio de la verdad y nadie más puede conocerla, porque no hay otro acceso a Jesús.
Sin embargo, además de los cuatro evangelios, hay otros 23 libros en el Nuevo Testamento, incluyendo al menos 7 cartas escritas por el apóstol Pablo. ¿Contienen información sobre el Jesucristo de los 40 días ignorados?
Pablo hace referencias a apariciones que no se mencionan en los evangelios, como una ocasión en la que, dice, apareció ante unas 500 personas. Esa resulta espectacular. Nos gustaría saber más sobre ella.
Da la sensación de que Pablo quiere afirmar que la resurrección era un hecho demostrable, pues fue ampliamente presenciado. 500 personas vieron con vida a Cristo. Además, asegura que algunas de ellas seguían vivas en el momento en el que escribe. Pablo está dando pruebas de que Jesús volvió físicamente de entre los muertos.
En los relatos de los evangelios, la segunda aparición tiene lugar solo unas horas después del encuentro con María Magdalena, en un camino a unos 10 kilómetros de Jerusalén.
Pasamos a una escena en la que dos hombres, seguidos de Jesús, caminan hacia el pueblo de Emaús.
Estaban tristes, abatidos. El hombre al que amaban había muerto. Y volvían a una vida ordinaria, pero que ya no podía ser la misma.
Parecía que todo se hubiera desvanecido, que el sueño hubiera terminado y que los enemigos de Jesús hubieran triunfado sobre él.
Solo unas horas antes se ha difundido el rumor de que Jesús ha resucitado. Sus seguidores enloquecen al oírlo.
Un desconocido se aproxima.
El desconocido les pregunta: ¿qué os ocurre? ¿Por qué estáis tan tristes? Y ellos responden: ¿acaso eres el único que no sabe lo que ha ocurrido?
¿Dónde has estado? ¿Escondido bajo una roca? Y el desconocido pregunta: ¿y qué ha ocurrido?
Y le responden: teníamos esperanzas, pero sus esperanzas se han desvanecido. La gran decepción del Jesús crucificado les hace preguntarse: ¿cómo ha podido acabar así todo?
El desconocido empieza entonces a explicarles por qué el Mesías tenía que morir. Básicamente les da un discurso bíblico por el camino.
Estos discípulos tienen ocasión de oír una interpretación del significado de la crucifixión, con la promesa de un Mesías que redimirá los pecados del mundo y la necesidad de que ese Mesías fuera crucificado para resucitar de entre los muertos al tercer día.
Pero la historia da un giro inesperado.
Ellos aún no saben que quien les habla es Jesucristo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Es extraño que a menudo la gente se encontraba con el Cristo resucitado y no le reconociera. Evidentemente se parecía lo suficiente a su forma previa a la resurrección, y cuando lo examinaban cuidadosamente se daban cuenta de quién era, aunque estaba bastante cambiado. Eso me parece misterioso y fascinante, y extrañamente realista.
El sudario se va desvaneciendo. Envuelve la cara y se extiende en lo que parece una estatua.
¿Y qué hay de las texturas?
Quiero librarme de ese aspecto casi embrionario.
El Jesucristo resucitado está a punto de revelarse ante los hombres en el camino a Emaús. Es la segunda de sus 6 apariciones durante los 40 días. Fray Downing vuelve de nuevo al rostro de la sábana de Turín para recrear ese momento milagroso. Mientras continúa la investigación sobre los 40 días, Jesucristo resucitado está a punto de revelarse ante unos seguidores que le creen muerto. Los 3 compañeros de viaje se refugian para pasar la noche.
La noche está cayendo y ellos le dicen: va a oscurecer, ven con nosotros. Ahí hay una posada, ven. Y se sientan juntos a la mesa. Ellos siguen sin reconocerle. Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte.
Fue en ese momento cuando, según las escrituras, ellos le reconocieron.
Reconocen a Jesús no por su rostro, ni porque él los haya reconocido a ellos. Reconocen a Jesús de otra manera, observando lo que hace.
Jesús parte el pan y los discípulos le reconocen. Parece una alusión a lo sucedido un par de capítulos antes en la última cena.
¿Estuvieron esos hombres en la última cena? ¿O es que la última cena fue tan significativa que su relato se había extendido desde el jueves anterior por toda la comunidad cristiana y entonces esas personas reconocieron a Jesús al partir el pan?
Para Wright Downing, el rostro de la sábana santa es una herramienta indispensable para recrear la segunda aparición de Jesús resucitado y dar forma visual al milagro.
En el momento en el que el pan llega a la mesa, Jesús desaparece.
E inmediatamente se les abren los ojos. Es Jesús. Es Jesús de Nazaret, resucitado.
Y en ese momento Jesús se fue, desapareció. Y los dos hombres se miran uno a otro y se dicen: ¿no nos ardía el corazón? ¿No teníamos una grata sensación cuando nos hablaba? Era increíble, era él.
Un enigma intrigante en esta segunda aparición después de la resurrección es: ¿por qué eligió Jesús mostrarse de este modo?
Es en la partición del pan donde vemos quién es Jesús. Jesús es el cuerpo que tenía que ser partido, el pan partido en la última cena. Es en ese momento eucarístico donde vemos quién es Jesús.
En cualquier momento dado del día hay alguien practicando este ritual. Ningún banquete ha durado tanto como la última cena.
El viaje de Jesucristo resucitado aún no ha concluido. Horas después hará su tercera aparición, esta vez ante sus seguidores más cercanos. Para Roy Downing y su equipo, el reto de nuevo es recrear un milagro.
Cuando la gente usa la palabra milagro, se refiere normalmente a un suceso para el que no hay explicación física evidente. La cuestión es si debería utilizarse como si supiéramos tanto sobre física, sobre la forma en que funciona el mundo, como para considerar que algo pueda ser milagroso. No creo que podamos hacerlo. Lo que deberíamos hacer es admitir que hay cosas que todavía no entendemos e intentar entenderlas.
El escenario de la tercera aparición es la antigua y sagrada ciudad de los judíos, Jerusalén.
Jerusalén era el epicentro de las luchas imperialistas. Durante 1000 años, los grandes imperios del mundo habían colisionado y combatido en esa misma región y a menudo en la misma ciudad.
Era una ciudad en que bullían las tensiones políticas y podía estallar en cualquier momento.
En los días posteriores a la crucifixión, los hombres que serían conocidos como los apóstoles temen por su vida y se ocultan.
Podemos imaginar el ambiente que había en aquel lugar.
Todos se sentirían entre tinieblas. No había esperanza, no había futuro. Todo aquello en lo que creían había desaparecido.
La experiencia del dolor es muy poderosa en nuestras vidas. Yo, como pastor, veo a menudo personas que caminan junto al féretro de un ser querido. Los ojos a los que miraban, los ojos que les comprendían, están ahora cerrados. Eso se magnifica si esos ojos eran los de Jesús.
Imaginemos de qué estamos hablando. Hablamos de sacar clavos de los pies y las muñecas de un ser querido cuya cara está ensangrentada e hinchada y cuya espalda ha sido flagelada. Es terriblemente duro.
Están abatidos por el dolor. Están perdidos sin su líder. Su misión ha fracasado estrepitosamente y han experimentado la crucifixión y su propia culpabilidad porque todos le abandonaron. Los romanos mataron a Jesús, pero sus amigos más íntimos le fallaron, le abandonaron e incluso le negaron.
La idea de que pudiera estar vivo simplemente no se contempla. Le habían visto morir de una manera brutal. No había opción para pensar, volverá. No existía esa opción.
Su desolación se intensifica por el momento histórico en que viven. Una guerra que ya dura un siglo entre los romanos y el pueblo judío. En la época del nacimiento de Cristo y en el tiempo de los 40 días ignorados, la crucifixión se empleaba como arma psicológica en esa guerra.
El intenso y grotesco sufrimiento de la crucifixión no fue solo para él. Era de uso común. Cualquiera que se resistiera al yugo romano era crucificado. Y el objeto de la crucifixión era, precisamente, ese carácter grotesco y de extremo sadismo.
Sabemos que era una muerte lenta, una muerte miserable.
Los cuerpos de los crucificados eran dejados en las cruces para que se pudrieran y todo el mundo pudiera ver lo que te podía pasar si te resistías. Era una forma de control mental y era muy efectiva.
Roma trataba la crucifixión como una forma de escarmiento público destinado a proclamar: no te rebeles.
Esa es la época violenta en la que nacieron Jesús y los de su generación.
Y ese es el destino que temen ahora los discípulos. Pero esos hombres que temen por su vida están a punto de temer por su alma. Durante los 40 días, el terror a la violencia romana lleva a los seguidores de Jesucristo a ocultarse.
Todos corrieron a ocultarse y permanecieron ocultos. Tenían miedo de que les ocurriera lo mismo que le había ocurrido a su líder.
Poncio Pilato no habría vacilado en crucificarlos a todos sin someterlos a juicio, sin proceso alguno. A la cruz. Servirás de escarmiento a los demás.
En tal momento de desesperación, antes de que Cristo haga su tercera aparición, sus seguidores le consideran una baja más en la larga guerra de los romanos contra el pueblo judío.
Lo más destacable de la muerte de Jesús es que era un hombre judío al que mataron por la afirmación de su judaísmo fuera de toda fidelidad a Roma.
En una Jerusalén ocupada por los romanos, un predicador judío influyente y con un creciente número de seguidores constituye una amenaza.
Comienza la carrera pública de Jesús. Empieza a sumar seguidores. Congrega multitudes. Aglutina el favor de los desposeídos. Se convierte en un imán para toda persona pobre o marginada. Sus seguidores se convierten en una muchedumbre. Eso es un problema. Por eso Jesús cambia tanto de escenarios, porque sabe que es peligroso.
Así que cuando Jesús llegó a Jerusalén, en lo que sería su última Pascua, la ciudad estaría abarrotada de peregrinos y con el poder romano acechando.
Durante siglos, los cristianos han considerado a los líderes judíos del Jerusalén de aquella época como villanos.
Jesús es presentado como enemigo del pueblo judío, como si él mismo no fuera judío, y respecto a los romanos, se deduce que se vieron forzados a ejecutar a Jesús casi a su pesar. Poncio Pilato es recordado en la Biblia lavándose las manos respecto a la suerte de aquel inocente. No quiero matarle, os lo entrego. Y la multitud judía gritando: ¡crucifícale, crucifícale!
Sin embargo, los historiadores consideran al responsable de la crucifixión de Jesús, el gobernador romano Poncio Pilato, como un hombre extremadamente sádico. Pocos años después de la crucifixión fue destituido por su brutalidad.
Decir que un administrador romano fue destituido por lo que hoy llamaríamos brutalidad policial es extraordinario. Aquel era un régimen imperialista que no tenía reparos en matar.
Roma luchó contra los judíos durante más de 100 años. La historia de Cristo es escrita en la época en la que las tropas romanas llevan la guerra hasta las mismas calles de Jerusalén, arrasando el templo y matando a miles de personas.
La guerra romana es el factor más determinante en el relato de la vida de Jesús. Leer los evangelios sin encontrar referencias a la guerra frente a Roma sería como leer el diario de Ana Frank sin hallar referencias al Holocausto.
La ejecución de su líder en esos días de terror es lo que lleva a los discípulos a ocultarse. Pero su temor está a punto de transformarse. Ray Downing y su equipo se esfuerzan por recrear el momento en que estos hombres cambiaron para siempre.
Es como si apareciera a través de la pared, superando las puertas cerradas por el miedo, y le vieran de pronto entre ellos.
De repente, Jesús está ante sus discípulos. Jesús puede moverse en dimensiones donde no pueden moverse los mortales. Se mueve en el tiempo. El tiempo para él es como el espacio.
Debieron pensar, me estoy alucinando, me ha afectado dormir tan poco en estos últimos días. Incluso creyendo en Jesús, sería difícil manejar la situación. Se preguntarían por qué ha regresado.
Dios nos dice a través de la resurrección de Jesús que el cuerpo importa, que el mundo físico importa, que Él está redimiendo este mundo material.
Esta aparición de Cristo resucitado es considerada el punto de inflexión en la historia de los 40 días.
Y les dice, la paz sea con vosotros. Y hace que desaparezcan sus miedos, hace que dejen de temblar.
El miedo fue su primera reacción ante la muerte de Jesús, y de pronto son capaces de nuevo de salir a la calle y proclamar que están relacionados con Jesús de Nazaret.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.